Hola, buen día. Mi nombre es José Juan Reyes y en esta ocasión estamos grabando el podcast de SprintHispano.org. Este es el podcast de la temporada 2, el episodio número 8. Y también me está acompañando.
¿Qué hola, qué tal? Buenas noches. Desde la Ciudad de México, Domingo Suárez.
Y vaya, bueno, este podcast esperamos hacerlo igual breve, esperemos que ahora sí lo logremos. Y vaya, vamos a hablar de un par de notas, ¿no? Y un par de notas, obviamente, hay algunas entradas en los blogs, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de un tema, el tema del día va a ser remoting con Spring, ¿no? Por si no se quieren aventar las notas, bueno, le pueden adelantar, ¿no?, al podcast y a ver cuál es la parte del remoting, ¿no? Tocar ese tema en específico. Pero bueno, sin más ni más, pues comenzamos, ¿no?
Sí, vamos a comenzar con una serie de liberaciones que hubo así como que en cascada.
Ajá.
Y de las primeras liberaciones que hubo, si no mal recuerdo, fue la de Spring Raw. Bueno, la tenemos por aquí en ese orden. Está la versión 1.0.2. Eso significa que esta versión trae mejoras en bug fixes principalmente, ¿no?
Sí, claro.
Y algunas correcciones menores. Y pues bueno, no hay nada nuevo. Todo sigue igual.
Sí, no, en realidad no hay mucho que comentar. Lo único que me llama la atención es la foto con los canguritos, ¿no? en la entrada del blog. Es muy buena, pero están chidos los peluches. Pero bueno, otra liberación que hubo junto con Pegado fue la de Sprint Security en su versión 3.0.2. Que en realidad, digo, Sprint Security es un proyecto de seguridad. En realidad, yo no he probado Sprint Security 3. No sé si tú la hayas probado, Domingo.
No,
he probado Sprint Security 2 y pues vaya, sí, nada que ver con Sprint Security 1, con el famoso cada vez que se implementaba Sprint, bueno, a Seji, ¿no? Se moría una hada. No sé exactamente qué tipo de mejoras hay en Sprint Security 3, pero habría de suponer que son bastante, bastante buenas, ¿no? Y considerables.
Ok. Bien, entonces, la otra liberación que hay, que también yo la estaba esperando, es la liberación de Spring 3.0.1. Uh-huh. Y yo la estaba esperando porque en Spring 3 hay un problema medio grave con la notación @pathvariable, que se usa mucho para REST, y ahora ya viene solucionado en esta versión. Y bueno, pues ya me solucionó algunos problemas que tenía. Realmente esta liberación se da casi un mes después, si no mal me falla la memoria, o casi, o menos de 2 meses después de la liberación de Spring Final 3. Y pues bueno, como es una versión muy pequeñita, solamente también trae bug fixes y mejoras menores, ¿no?
Sí, son cosas muy pequeñas.
De hecho, Huren Holler, en su blog, detalla un poquito más todos estos detalles. Entonces, pues les vamos a poner la liga por ahí para que le echen un vistazo. Ah, algo importante es que hubo dos cosas muy importantes que se actualizaron, dos librerías. Es la librería de Tiles 2.2 y la librería de Hibernate 3.5. Ya estamos ocupando Hibernate 3, bueno, ya podemos ocupar Hibernate 3.5 probado, ¿no? Y bien, bien fundamentado por la gente de Spring Source.
Ok. Y también por ahí vi que también usa AspectJ, hizo el upgrade a AspectJ 1.6.8. También, entonces sí está interesante, digo, a pesar de ser una pequeña mejora, está bueno el asunto.
De nuevo, un pequeño detalle, el 19 de febrero, hace 4 días, hoy es 23 de febrero, hicieron otra liberación rápida, ¿no? Está de hecho aquí como una rapid update, dice, hay un pequeño error accidental en el archivo de manifiesto de OSGI y ahora lo están corrigiendo en una nueva versión que es Spring 3.0.1.a. Supongo que esto nada más afecta, bueno, de hecho más bien esto solamente afecta si usas Spring en un ambiente OSGI. Si tú ocupas Spring solamente el YAR para una aplicación donde no ocupas OSGI o no estás desplegando esos módulos como módulos OSGI, pues no tienes ningún problema. Si estás ocupando OSGI, sí es importante que la versión que ocupes sea 3.0.1.a, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso nada más. Ahí yo creo que es un error de dedo y se les fue un pequeño error en un archivo de manifiesto.
En producción. Sí, de hecho. Se le fue el error a producción. Bueno, digo, esas son las notas de liberación, sí, muy, muy breves. Digo, vaya, no entramos en más detalle porque son liberaciones menores. Lo que sí vamos a comentar es una entrada, precisamente la que acabas de mencionar, la de Juergenholler, en donde hace precisamente hincapié en la liberación de esta última versión de Spring, la 3.0.1.
Ajá, de hecho es justo la que acabamos de mencionar.
Así es, en donde pues, simplemente pues, él le da mantenimiento a 170 problemas que se reportaron, ¿no? Eso quiere decir que la comunidad hace su chamba y sí levanta issues al Jira. Entonces, ahí se ven perfectamente bien, ¿no? Uh-huh. Pero, vaya, de aquí hay un par de situaciones que, pues, vaya, se resaltan un poquito, ¿no? Lo que él comenta es precisamente la parte de la detección del application listener en la parte de, ¿cómo se llama? Cuando declaramos el uso de genéricos o cuando estamos haciendo uso de application context con genéricos. Digo, hay varios puntitos ahí que pueden revisar. Sin embargo, bueno, digo, les vamos a dejar la entrada ahí para que la chequen, ¿no?
Simón.
Vale. La siguiente nota.
Sí, aviéntatela.
La siguiente nota, esta nota. Fíjate, este cuate yo no lo había visto. Bueno, no, sí, definitivamente no lo había visto.
¿A Dave Sear?
Bueno, a lo mejor sí lo había escuchado, pero no había visto su foto.
Ok.
Sí, porque su foto no. Porque ubico, como que a todos los monitos los ubico por su foto, ¿no? Pero este cuate no lo. Incluso tal vez podría pecar de que habría leído algo de él. Pero no había visto.
Yo creo que sí, porque Dave Sear es el líder de desarrollo de Spring Batch y ha escrito varias veces.
Ah, ok. No, entonces sí he leído varias cosas de él. Digo, pero no había puesto atención y en su foto, como que es bueno a veces que pongan la cara, ¿no? él puso una entrada en el blog de Spring Source que se llama El uso práctico de Spring Batch y Spring Integration.
¡Wow!
Y precisamente habla de estas dos tecnologías en conjunto. A mí me gusta porque lo primero que me salta a la vista hablando del código es la anotación Service Activator. Porque de alguna manera el patrón de diseño Service Activator como tal no tenía una anotación, ¿no? Como luego lo tienen otros patrones de diseño. Uh-huh. Y ya es como que es más explícito, ¿no? Es más declarativo, así como que dices, ah, sí, este método ejecuta el patrón de diseño Service Activator. Digo, eso, y aparte también se puede a través de esquemas en XML, ¿no?
Uh-huh.
Digo, son de las cosas que a mí me resaltan a la vista y que me gustan mucho.
De hecho, esto es parte de Spring Integration.
Sí.
Esa anotación de Service Activator es parte de, precisamente de, bueno, no estoy muy seguro. No, sí, de hecho sí, es parte, es un patrón de integración empresarial.
Ok.
No, obviamente. De hecho, este post te habla acerca de cómo poder integrar ambos frameworks. Es decir, tienes a lo mejor un proceso batch que es despertado por alguna invocación que viene de algún lado, ¿no? Que puede ser, no sé, un montonal de cosas, un web service, un timer, no sé. O sea, hay un montonal de cosas que pueden hacer que tu proceso batch se levante. Entonces, aquí Dave Sear relata cómo, con el uso de varias herramientas, sobre todo utilizando el administrador de Spring Batch, que ese es nuevo.
Uh-huh.
Es una herramienta basada en web, con una interfaz gráfica en web que tú puedes administrar tus procesos batch. Eso está muy padre porque antes tú tenías que construir la tuya, siempre muy, muy, como que muy centrada en tus necesidades nada más y no era reutilizable. Entonces, pues bueno, está bastante chido porque ahora tú ya puedes, a través del uso de esta herramienta genérica, pues administrar tus procesos batch, ¿no? Entonces, esa entrada de blog a mí me gustó mucho porque muestra cómo utilizar varias varias herramientas en conjunto y varios patrones de integración y varios esquemas. Por ejemplo, me encantó cómo ellos pueden hacer un adaptador de HTTP, de Spring Integration, para invocar remotamente un servicio web, obviamente sobre HTTP, y la respuesta es la que, por ejemplo, despierta el Service Activator, por ejemplo. Eso está bastante chido, a mí me encantó.
Y que de hecho él en su bueno, en esta entrada hace hincapié en el patrón y cómo lo integra con cómo lo implementa, con Spring Batch con Spring Integration. Y de los patrones, que el primero del que acabamos de hablar, donde está configurada la anotación Service Activator o el esquema Service Activator, uh-huh. es Message Trigger, así se llama el patrón, ¿no? Pero así como ese, precisamente otro de los patrones del cual tú acabas de hablar, es el Channel Reuse, ¿no?
Simón.
El Channel Reuse, y pone cómo implementarlo, muy padre, ¿no? Otro patrón que veo aquí a la vista es el patrón Poco Message Handling, pero Poco Message Handling como que me suena más a patrón de Java por la parte de Poco, pero bueno.
Simón.
A lo mejor ha de ser el Message Handling, el patrón Message Handling. ¿Qué otro patrón? Informational Message, es otro patrón. Es todo lo que toca aquí, ¿no? Hay muchos patrones, dale.
Ajá, este patrón que tú mencionas está bastante padre para hacer, por ejemplo, herramientas de monitoreo. De hecho, para eso se ocupa, por eso está ocupando AOP. De hecho, este ejemplo, de manera particular, está con AOP.
Sí, de hecho.
Está súper padre cómo, a mí me encanta cómo está Spring construido. Porque cada pieza de Lego que te provee Spring, esas piezas son acomodables unas encima de otras y puedes formar piezas completas bastante interesantes, ¿no? Que esta, ¿no? Tienes Spring Integration, Spring Batch con
y Spring AOP.
Con los principios del contenedor de Inversion of Control más AOP y ¡pum! Tienes una solución.
Más calendarización de procesos.
Con Quartz, exactamente.
Ahí viene incluso en la parte de la configuración del ¿cómo se llama? Del upload de archivos. Viene unas expresiones cron, ¿no? Para hacerlo calendarizado cada X tiempo, ¿no? Cada X fecha. Digo, son varias cosas que se están ahí metiendo, ¿no? Y eso es lo padre, que todo el conocimiento que te estás llevando en un solo post. Digo, esta entrada está definitivamente muy recomendable. Échale un ojo. Yo no había visto la parte del batch admin, la voy a checar para ver qué tal está. Y ya después comentaremos de eso, ¿no? Pero sí, aquí son un par de patrones, pero definitivamente hay muchos más. Pero bueno, esta es una buena opción, ¿no?
Ajá. Y para finalizar con broche de oro, esta entrada al final dice, ¿qué sigue? O ¿what next? Ellos dicen, bueno, esperamos que este artículo te haya dado cierta idea de cómo puedes integrar Spring Integration y Spring Batch, ¿no?
Ajá.
Hay una presentación que está en InfoQ, hecha por Mac Fisher y por Dave Sayer, publicada el 10 de febrero de este año. Y ellos ponen la liga directa en este post. Y está bastante interesante porque es una presentación que mostraron en el Spring One 2GX, creo que el año pasado. Entonces, es una demo. De hecho, está el video. Es de las épicas presentaciones de InfoQ donde está el video. Y en la parte de abajo está la presentación. Entonces, es sumamente recomendable que la vean. Está muy, muy recomendable que la vean. Es más, terminando de escuchar este podcast, deben ir a ver esta presentación. A mí me encantó. Está muy, muy padre.
Ok. Bueno, les vamos a dejar la liga ahí para que...
Simón.
Para que lo lean, le echen un ojo y la vean, ¿no? Digo, son así unos comentarios muy, muy rápidos. Podemos detallar todo, pero... no, nos vamos a llevar un buen tiempo.
Sí,
mejor vamos a pasar a la siguiente nota.
Ajá.
La siguiente nota habla, es de un blog, es el blog de Kagatai Civicis. Kagatai Civicis weblog.
Algo así.
Él habla de cómo portar JavaServer Faces 2 a Spring 3, ¿no? O sea, el alcance de las vistas de Yasser Faces 2 a Spring 3. Y que de hecho en Yasser Faces 2, bueno, ya tenemos ahí un par de anotaciones también para hacer la vida más fácil en la parte de Server Faces. Uh-huh. Pero aún así, digo, bueno, honestamente, alguna vez vi Yasser Faces 2. Y sí está, pues tiene sus mejoras debido a la parte de anotaciones. Ajá. Pero definitivamente me quedo con Spring BBC porque ya lo traía mucho antes que esto. Es otra vez, es el abuelito, parece el abuelito de Yasser Faces, como ahora está la implementación de JSX a través de anotaciones como arroba inject. Ajá. ¿No? Se me hace otra vez que JSF2 está agarrando de abuelito a Spring y está haciendo las anotaciones para precisamente, se está usando las anotaciones para precisamente exponer a los managed beans, que son los que se exponen en Yasser Faces, así como otras cosas, ¿no? Pero digo, independientemente de eso, se ve de algo muy en dos, tres bloques de código, cómo está implementando, cómo está haciendo este paso, ¿no? De Yasser Faces 2 a Spring 3 sin mucho detalle. Bastante interesante, está muy breve esto.
Fíjate que el blog de este cuate, ¿cómo se llama?
Kagatai, CBCs.
Ajá, este cuate sabe de lo que habla. Y cuando digo que sabe de lo que habla, es porque nada más ni nada menos que forma parte del grupo de expertos de la especificación de Java Server Faces.
Y de Prime Faces.
Uh-huh. Sí. Bueno, pero digamos que está en la parte de la especificación y obviamente trabaja en alguna implementación, ¿no? Entonces, pues este cuate pues sabe de lo que habla, entonces él aquí te está recomendando en este post que si estás utilizando Spring con Java Server Faces, te recomienda que te actualices a Java Server Faces 2 porque según él viene mejor, ¿no?
Definitivamente cualquiera haría esa recomendación, ¿eh? O sea, definitivamente es, si estás usando Java Server Faces, pásate lo antes posible a Java Server Faces 2. Sí, definitivamente esa es una recomendación muy, muy buena.
Sí, hoy estoy viendo que este cuate está súper pesado porque aparte de formar parte del grupo de expertos de Java Server Faces, es el fundador y líder de proyecto del framework que tú acabas de mencionar de Prime Faces. Y aparte es miembro de la implementación de referencia de Apache MyFaces y committer de Atmosphere. Atmosphere es un framework bastante interesante que te permite hacer Ajax inverso o lo que le llaman push del lado del server o también conocido como commit. Entonces, este cuate está pesado, ¿eh?
Sí, está, se ve intenso.
Sí, está bastante pesadito el cuate. Aunque no estoy seguro si sea hombre o mujer por su...
¿Por su nombre? ¿Kagatais? Bueno.
Yo creo que es hombre.
En su blog, les vamos a dejar la liga de la entrada, ¿no? Uh-huh. Pero si quieren ver si quieren ver más cosas de él, incluso tiene por ahí un par de screencasts.
Oh, sí.
Sí tiene un par de screencasts en donde, pues... muestra ahí un par de situaciones, ¿no? Incluso hay una aplicación GPS con Java Server Faces para el iPhone. Uh-huh. Bueno, para dispositivos móviles más que para el iPhone, ¿no? Échale un ojo al blog. Está bueno, se ve interesante.
Sí, este cuate está pesadito. Sí me sorprendió, okay. No conocía su blog. Ya lo voy a leer.
Kagatai CBC.
Exacto.
Kagatai CBC se llama.
Simondor.
¿La última nota? ¿La comentas?
Sí, la última notita. Ay, perdón, me estoy quedando medio ronco. Ah, está bastante chido. Porque de nuevo, pues del sitio que nos encanta reseñar las cosas, InfoQ.com, está mostrando. Es una entrevista que le hicieron a Rod Johnson. A mí me gustó mucho la entrevista porque aparte de que es súper reciente, esta entrevista fue publicada el 22 de febrero, eso significa que fue ayer. De hecho, sí, precisamente la empecé a leer ayer. Me gustó mucho porque este cuate Ryan Slobohan es quien entrevista a Rod Johnson. Ya hemos hablado de él antes aquí, que a mí en lo particular me parece un entrevistador bastante interesante. Y pues bueno, él le pregunta a Rod Johnson muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo le pregunta, oye, ¿qué onda ahora que ya estás como administrador general de la división de Spring Source en VMware? Platicas un poquito de Spring 3, ¿no? Entonces Rod Johnson ahí medio se empieza a explayar de la historia, de un poquito de Spring y de las mejoras que trae, sobre todo Spring 3, de lo que conocemos como Spring Java Config, de las mejor, de bueno, de, uh-huh, de ciertas cosas que tomaron Spring Java Config y que ahora están en Spring 3. Habla un poquito de eso. Y también le hace una pregunta que muy poca gente he visto que han empezado a hablar acerca de las metanotaciones. ¿Te acuerdas que alguna ocasión ya habíamos platicado aquí en este podcast de metanotaciones?
Sí, sí, claro. De cuando puedes hacer tus propias anotaciones.
Ajá. Y que yo siempre me quedé con la espinita, ¿no? Le dije, uh-huh, ay, ¿dónde? ¿Alguna vez tengo en mi vida que utilizar metanotaciones? Uh-huh. Para hacer una recapitulación rápida, porque la verdad no me acuerdo en qué episodio hablamos de metanotaciones.
No, es pequeño, pero bueno.
De hecho, fue el año pasado, o incluso creo que fue el antepasado.
No, bueno, no, sí fue el año pasado, ¿eh? Uh-huh. Sí, no está tan atrás. Sí fue el año pasado porque fue de la temporada pasada. Uh-huh. Y sí hablamos de la manera en que podemos combinar, bueno, generar nuestras propias anotaciones que conllevaban varias funcionalidades, ¿no?
Simón. Y pues bueno, le pregunta Ryan Slobohan a Rod Johnson acerca de metanotaciones. Igual, ¿no? Rod Johnson ahí, una respuesta ahí media rápida, pero sí le contesta cosas muy, muy interesantes. Entonces, es muy, muy recomendable que vean esto, ¿no? ¿Qué más le pregunta? Le pregunta acerca de la migración o la ruta que o pasos, ¿no? El migration path, uh-huh, de Spring 2 y 2.5 a Spring 3. Uh-huh. Que en muchos casos no es tan dolorosa.
No, y no es nada dolorosa. Bueno, así voy a hacer un paréntesis. Ajá. Nada más es cosa de conocer, de leerse una entrada que dejamos ahí en un post, ¿no? Ajá. Porque yo hice una migración mega urgente. Ajá. ¿Qué será? ¿Cuánto me habré tardado? Bueno, porque no sabía muy bien. Me tardé como una hora en migrar de Spring 2.5 a Spring 3. Ajá. Porque no conocía la nueva división de YARS, uh-huh, que tenía Spring, ¿no? Y antes nada más agregabas el Spring, ¿no? El YAR de Spring como tal, y ya venía ahí todo. La parte de acceso a datos, la parte de JMS, la parte de aspectos, bueno, no es cierto, la parte de aspectos no, la parte de JMS, la parte de acceso a datos, un par de situaciones más, la parte del core, la parte del contenedor, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ahora la dividieron bastante, bastante bien y con justa razón, ¿no? Ya analizando un poco más la estructura, la dividieron pues bastante bien para hacer más ligera tu aplicación en cuestiones de YARS, más aparte otras cosas adicionales. Uh-huh. Y sí, no es nada doloroso, ¿eh? Nada más es cosa de identificar bien los paquetes que estás usando. Uh-huh. y punto, ¿no? Para saber qué YARS vas a agregar. Y sí, no hay más.
Sí, fundamentalmente es por todos estos rollos de que dividieron. Antes estaba el Uber Almighty YAR.
Oh, sí.
Y ahora está dividido, como tú lo mencionas, en módulos más pequeños. Bueno, pues Rod Johnson habla un poquito de eso, habla de Property Placeholder Configurator, que muy poca gente lo ocupa y es de una gran utilidad. De hecho, tengo pendiente por ahí mostrarles cómo se ocupa en algún screencast. Okay. Esta entrevista está muy, muy interesante. Se la recomiendo que la vean, porque es un video. Es un video aquí en InfoQ. Y lo padre de las entrevistas de InfoQ es que puedes ver el video y a la vez estar leyendo en inglés. Entonces, por si hay algo que no le entiendes muy bien a Rod Johnson, pues está
el texto. Está el texto. Digo, aquí quiero resaltar algo que yo no sabía. Ajá. Definitivamente me declaro incompetente en esto que voy a mencionar. El entrevistador menciona, dice, el expression language que has descrito con Spring 3, originado en Spring.net. Yo no sabía que el expression language fue originado en Spring.net.
Yo tampoco, ¿eh?
O sea, así lo dice. Pues, la pregunta, bueno, él comienza con una sentencia, dice: el expression language que has descrito con Spring 3, originado en Spring.net, ¿podrías decirnos un poco más acerca de la relación entre Spring.net y Spring? Entonces, eso yo no lo sabía, ¿no? Como nota ahí al pie, yo no sabía que el expression language estaba inspirado en Spring.net.
Wow. Pues sí, Rod Johnson aquí menciona, ¿no? Que dice, pues la verdad es que Spring.net se ha beneficiado mucho de Spring del lado de Java, ¿no? Entonces, pues también así como que uno se beneficia de, o sea, se benefician ambos, ¿no? Mutuamente.
Sí, claro.
Es como que lo que trata de decir Rod Johnson, ¿no? Dice, pues también el de .NET se ha beneficiado del de Java, ¿no? ¿Por qué no beneficiarnos nosotros del de .NET?
Pero yo no sabía eso. Definitivamente no sabía que
les... Es un buen dato, ¿no? Incluso para trivia.
Sí, claro. Claro. Bueno, echen un ojo a la entrevista, ¿no? Y obviamente, la última pregunta, ¿qué podemos esperar de Spring Source en el siguiente año o dos? Digo, habla de muchas cosas, habla de mejoras en el Spring Source Tool Suite, en la parte de Groovy Grails, ¿no? Para quienes empiezan con Spring, pues pueden empezar directamente con el Spring Source Tool Suite. Y de hecho es cierto, es muy cierto. De hecho, cuando ustedes abren su Spring Source Tool Suite y quieren crear un proyecto de Spring, les pone ahí una lista de los posibles proyectos que pueden hacer, proyectos primero C, un webflow, un batch, etcétera, etcétera. Y cuando seleccionan uno, les empieza a descargar un paquetito que es la estructura del proyecto recomendada por Spring Source a través de Spring Source Tool Suite. Está interesante, digo. Ya hay varias cosas ahí que se pueden ver en carnita.
Vientos. Pues bueno, ahí les vamos a dejar el dato para que la vean. Es de mucho valor esa entrevista. Rod Johnson dice muchas cosas interesantes, pues bueno. Y para finalizar, JJ, como siempre me salgo del guión.
Del guión.
Ahorita que estábamos hablando de Java Server Faces y de todo este desmadrito, me acordé de una imagen que publicó Matt Drable. Como que Matt Drable en su tiempo libre dice, a ver, él hace muchas comparaciones de frameworks de web, ¿no? Sobre todo porque pues él tiene un proyecto muy interesante, ¿no? Que se llama AppFuse, ¿no? Que como que te integra muchas tecnologías y ya te da los cascarones de tus aplicaciones listas para ser invadidas por programadores, ¿no? O por tus programadores. Entonces, él publica una imagen en la cual es un timeline. Y en ese timeline es de tiempo, obviamente, desde 1999 hasta 2012. Y identifica aquí algunos frameworks de web y los va ubicando en ese timeline, ¿no? De cuando fueron liberados. Por ejemplo, ASP.NET 1.0, Servlet 2.3, Tapestry 2.1, Java Server Faces 1.0, Spring 1.0, Servlet 2.4, Struts 1.0, WebWork, Dojo, jQuery, TurboGears, Lyft, Grails está por aquí. Si no está por aquí, le voy a dar un madrazo cuando vea a Matt Drable.
Okay.
Sí está. Pero lo curioso es que, por ejemplo, Grails 1.0 fue liberado en febrero del 2008, por ejemplo, aunque su desarrollo pasó en 2004. ¿Qué más? Sí, como que tiene ese detalle este timeline. Solamente son como que versiones cerradas. 1.0, 2.0 y hace algunas excepciones con las especificaciones de Servlet. Incluso también en este timeline está poniendo cuando se liberaron ciertos browsers. Por ejemplo, más o menos en marzo del 2003, Safari. Más o menos noviembre de 2004, Firefox. Más o menos noviembre de 2007, Google Chrome. Es un timeline muy interesante. No sé si ya lo habías visto antes, JJ.
Sí, lo vi, de hecho, el día de hoy. Lo vi en un tweet. Precisamente, pero ya no lo encuentro. Pero sí lo vi. Está bastante interesante porque precisamente empieza desde... Sí, mándame la liga, ¿no? Empieza desde una especificación de Servlet. Y en esa especificación, no la más nueva de Servlet, pero sí indica que cuando esta especificación de Servlet pasó a ser parte del estándar JE, ¿no? en el JE1.2. Sí, ya, ahora sí ya la tengo. Y sí, definitivamente es una historia bastante interesante cómo pasan de ASP3 a ASP.NET cuando hicieron el glorioso paso de Visual Bay, del Visual Studio al Visual Studio Net. Digo, cosas medio feas ahí, pero sí se ve definitivamente dónde estamos parados.
Ajá.
¿Dónde estamos parados?
Pues ahí les vamos a dejar la liga, esta imagen que está bastante interesante, ¿no? Y que la vean a detalle, porque
muy informativa.
Sí, informativa, así como que para los que les gustan datos históricos, que también son buenos, pues ahí le echan un vistazo, ¿no?
Sí. Turbo Gears. Choink. Bueno. Flex 1 y Flex 3. Flex 1 en 2000, mitad de 2004. Y Flex 3, mitad del 2008. Han pasado. O pasaron 4 años. Sí, está. Y se han quedado ahí, ¿verdad?
No, ya viene Flex 4.
Ya viene.
De hecho, creo que ya está, ¿eh? Está en beta, algo así. Pero bueno.
Ok. Bueno, entonces. Vamos a los comerciales.
Simón.
Y nos mandamos y regresamos al tema del día, ¿no?
Ok, bye.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Modeón, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Modeón.
Fin de programa.
Pues andamos de vuelta. Y pues ahora sí vamos a hablar del tema del día, ¿no? Estuvimos pensando y debatiendo un ratito JJ y yo de qué íbamos a hablar, y llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar acerca del soporte que tiene Spring para hacer remoting, ¿no? Tanto como para exponer servicios para que otras aplicaciones externas a la de nosotras consuman esos servicios, como para que nosotros podamos consumir servicios expuestos por otras aplicaciones. Y esto como puede ser muy amplio, pues lo vamos a delimitar a cosas más específicas, ¿no? De hecho, vamos a hablar un poquito de RMI, EJBs. Uh-huh. Vamos a hablar muy rápidamente de Hessian y Burlap. Y vamos a terminar con web services, ¿no? Hay más tecnologías involucradas, pero por el momento, para no llevarnos aquí mucho tiempo, vamos a hablar prácticamente de eso.
Órale. Bueno, pero... Bueno, antes de entrar a este detalle, pues yo quisiera hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué debemos de hacer remoting?
Ah, muy bien.
Esa es una muy buena pregunta.
¿Por qué es necesario, no? Sí, me late.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué debemos de hacer remoting? Digo, la respuesta es muy amplia, ¿no? Depende de qué tipo de situaciones estemos manejando, con qué tipo de aplicaciones queramos comunicarnos. Depende incluso la necesidad que tengamos en su momento. Pero digo, ¿tú para qué has usado remoting o para qué crees que se usa el remoting?
Pues mira, voy a utilizar aquí una palabra que, bueno, un acrónimo que no me gusta mucho.
Ajá.
Pero a veces es buena idea tener aplicaciones muy específicas, ¿no? O sea, aplicaciones que hagan cierta funcionalidad en particular del lado de nosotros o del lado de una sola organización. Pero a veces también necesitamos, por ejemplo, comunicarnos con otras empresas o con otros servicios, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es necesario hacer algo de remoting, o sea, tanto como para consumir. Y a veces también necesitamos nosotros exponer cierta funcionalidad para que sea utilizada por alguien más, ¿no? ¿Cuál es el acrónimo que no me gusta utilizar mucho porque está muy desgastado y mucha gente abusa de él? Pues es el típico y muy, muy mencionado SOA, ¿no?
¡Ay! Ajá.
Entonces, hay muchas maneras de hacer SOA. De hecho, el podcast pasado hablamos de JMS. Con JMS también podemos hacer SOA. Mucha gente, cuando habla de SOA, piensa inmediatamente en web services. No necesariamente son servicios web basados en SOAP. Pueden ser servicios web. Puedes hacer SOA con RMI, si quieres. Puedes hacer SOA con JMS. Puedes hacer SOA incluso con una base de datos compartida. No sé, hay muchísimas maneras de hacer SOA, pero en este caso muy particular, ¿por qué es importante? Pues para poder consumir información de otras aplicaciones y para que otras aplicaciones puedan usar los servicios que yo ofrezco, ¿no?
Sin importar el lenguaje que estén usando.
Ah, eso es muy importante, ¿no? Exacto. Aunque hay algunas tecnologías de remoting que solamente son muy específicas para Java, ¿no?
Sí, de hecho. Sí, que de hecho son de las que vamos a hablar ahorita. Y sí, definitivamente es para poder consumir lógica que está en algún otro lado de alguna otra aplicación y que probablemente, tal vez, no se encuentre en el mismo lenguaje en el cual nosotros estamos desarrollando. Digo, podría ser un caso, o igual puede ser el mismo lenguaje, ¿no? Pero el compartir la lógica de negocio a través de las aplicaciones puede ser a través de remoting. Y y definitivamente hay varias alternativas. Y sí, definitivamente coincido contigo en la parte de SOA, donde muchos piensan que SOA son web services, ¿no? Entonces, ya expusiste todos tus servicios internos como web services y ya tienes una arquitectura SOA.
No, aparte que es súper ineficiente, es por eso que a veces, ¿no?, tienes que saber tu entorno, ¿no? Y si tu entorno dices, esto es totalmente Java, por ejemplo, eres una organización que tu equipo de desarrollo son llaveros, dices, pues internamente no va a ser necesario comunicar aplicaciones en diversos lenguajes, que a veces pasa, ¿no? Si todo va a ser Java, pues lo más eficiente es utilizar una tecnología de remoting específica para Java, que en este caso podemos incluso ya empezar el primer tema, que sería utilizando RMI.
RMI, exacto. RMI, que es una, bueno, es el acrónimo Remote Method Invocation. Uh-huh. Y que definitivamente ¿cómo se llama? La parte más destacable es la parte de la interfase remote, ¿no? Y obviamente la remote deception, digo, son de las cosas que más se identifican cuando hablamos de RMI en la parte de Java, ¿no? Digo, hay muchas más cosas. Lo que hay que resaltar es de que Spring trae soporte para RMI a través de lo que ya se conocen, digo, para los que ya están un poco más adentrados con Spring, a partir de un factory bin, ¿no? O de un proxy factory bin. Eso es de las cosas importantes que tiene Spring.
Mira, RMI está muy fregón porque tiene una manera muy sencilla de ocuparlo, por así decirlo. Es decir, tú, a quien va a ocupar tu servicio RMI, le entregas unas interfaces remotas. Y RMI se va a encargar, por ejemplo, de la creación de stops para que tú veas una interfase, pero realmente es una clase que va a estar haciendo, por ejemplo, va a abrir el socket remoto del servicio donde está originalmente expuesto. Y RMI, pues obviamente, pues ocupa sockets, ocupa, solamente sirve para tecnología Java. O sea, creo, bueno, si es que no ha cambiado la parte de RMI, no puedes utilizar RMI fuera de Java. Es una manera muy eficiente de hacerlo, pero la verdad es que es un poco talachudo. Y utilizando un RMI Service Exporter que te ofrece Spring, tú solamente necesitas configurar un bin. Un solo bin que te va, en el cual tú vas a indicar cuál es el. De hecho, este bin es de tipo RMI Service Exporter.
Service Exporter, ajá.
Este es realmente un proxy, el cual tú le dices. ¿Cuál es el nombre del servicio que quieres exponer? ¿Cuál es el bin que tú quieres exponer? ¿Y cuál es la interfase que implementa dicho servicio? ¿Y cuál es el puerto sobre el cual tú vas a estar exponiendo ese servicio? Entonces, con estos datos que tú le provees al RMI Service Exporter, él se va a encargar de hacer toda la infraestructura necesaria para exponer un bin de Spring que no tiene nada de RMI, exponerlo como si fuera un servidor de RMI.
Y que te quedaría listo con una URL que sería RMI 2. diagonal, el nombre del host, el 2, el puerto y el nombre de la interfaz de servicio en el cual, ajá, estás exportando, bueno, el service name, ¿no? Que sería la manera en la que lo quieres exponer a través de esa URL. Sí, y es algo muy sencillo, ¿eh? O sea, porque esos bins en una aplicación Spring convencional, pues ya los tienes definidos, uh-huh, para tu aplicación interna, para la implementación de tu aplicación como tal, ya... Uh-huh. Ya lo tienes hecho, y ese servicio tiene lógica de negocio, etcétera, etcétera. Lo único que haces es exportarlo a través de RMI, ¿no? Y lo único que te pide es 4 parámetros muy simples.
Sí. Yo, la última vez que utilicé este Service Exporter fue hace unos cuantos meses, y me encantó porque está interesante lo que hicimos ahí en la oficina, porque lo que nosotros hicimos fue hacer un servidor de RMI que ejecutara, ajá, remotamente pruebas de unidad.
Entonces,
o sea, ¿para qué necesitaría eso? Bueno, tenemos, ajá, una aplicación Swim, ajá, que requiere interactuar con otra aplicación Swim. Es decir, okay, haz de cuenta que de un lado de la aplicación Swim, por ejemplo, haces un cargo,
ajá,
y remotamente, es una prueba de integración, no es prueba de unidad, ¿no? Y del otro lado tienes que levantar como que otra aplicación, y esa otra, ajá, aplicación tiene que ver que, por ejemplo, ese cargo o ese abono se haya, ajá, afectado de la manera correcta. Entonces, okay, ¿cómo lo pudimos hacer? Pues sencillo, levantamos un servidor de RMI con el RMI Service Exporter, que, ajá, internamente ejecutaba pruebas de unidad, bueno, no realmente de unidad, sino ejecutaba test cases de JUnit, ajá, con Fest. Fest es un proyecto de pruebas de unidad que está bastante chido. Tiene un modulito para hacer pruebas de Swim que levanta un robot y simula que levanta la aplicación, da clics, mete texto. Está bastante chido. Bueno, toda esta idea loca, uh-huh, funcionó gracias al RMI Service Exporter. Entonces, remotamente podemos ejecutar pruebas de integración. O sea, en máquinas virtuales diferentes, distribuidas en una red. Entonces, okay, eso está bastante locochón. Entonces, échenle un vistazo si alguna vez quieren hacer RMI, que a veces es bastante útil y muy eficiente, sobre todo. No tiene toda la serialización de objetos que va de una máquina a otra, pues es serialización Java. Entonces, pues pues es, digamos, un poquito más eficiente, ¿no?
Sí, de hecho está bastante interesante la parte de RMI. Es muy sencilla exportar. Y de hecho viene pueden hacer también la parte del lado cliente, ajá, que es también algo muy 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 sencillo, ¿no? Que ahí es donde usamos el RMI Proxy Factory Bin para hacer consumo del servicio RMI que se está exponiendo en algún lado. Y aquí lo único que necesitamos es obviamente la URI, bueno, la URL del servicio RMI, completo, ¿no? Con el nombre del servicio y la interfase que lo implementaría, ¿no? Y con eso, uh-huh, obtenemos una instancia del servicio de negocio a través de RMI. Es muy sencillo.
Ajá. Y lo padre es que tú donde lo ocupas, tú ves una interfase Java, no ves cosas de RMI. O sea, tú solamente ves la interfase Java, ejecutas los métodos de esa interfase y realmente la implementación, pues es toda la es un proxy que hace toda la infraestructura de RMI.
Como los proxies de Spring.
Exacto, que tú solamente dices, ejecuta este método, pero ese método internamente va a ser mucho código de plomería, que es pues todo lo que tiene que ver con RMI, y al final, uh-huh, ejecuta de la remotamente, va a ejecutar el código, ¿no? Y obviamente la serialización y deserialización va a ser encargada por este Proxy Factory Bin.
Así es. Está muy interesante y está muy padre. Es algo muy sencillo hacer RMI. Entonces, échenle un ojito a esa parte, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué otra cosa?
Pues RMI está un poquito así como que medio pegado con EJB. Porque es una tecnología, ajá, muy... De hecho, RMI es uno de los fundamentos de EJB. De sesión.
Ok, entonces pasemos a la parte de EJB.
Simón.
Ok, en la parte de EJB... no sé si tú recuerdas la parte de EJB en la versión 2.0. Inclusive había que... en la versión de EJB 2, 2.1, uh-huh, pero en la versión de Sprint 2.0... Ajá. Habría que hacer bastantes cosas ahí, ¿no? Un par de malabares para implementar muy bien EJB. Ajá. Ya se simplificaron un poquito en la parte de Spring, ¿no? En de Spring 3. Bueno, aparte de Spring 2.5, ya la parte de consumo de EJB en EJB 3 fue algo mucho más sencillo, ¿no? Por ambos lados, porque se podíamos usar anotaciones del contenedor de JEE junto con las anotaciones de Spring a través de un interceptor por ahí, ¿no? Pero en sí, digo, más o menos retomando la parte de Spring 2.0 con EJB 2.1, uh-huh. Había, aún ahí había mucha chamba, había bastante chamba, y precisamente una de las cosas por las cuales se necesita hacer EJB es precisamente para la parte de transacciones, para propagar transacciones de manera remota.
Exacto.
¿No? Es una de las necesidades, es uno de los requerimientos por los cuales se tendría que usar EJB, ¿no? Uh-huh. Digo, está bastante comentado eso, ¿no? ¿Por qué usar EJB teniendo Spring para y teniendo,
RMI, algunos,
o teniendo RMI también, por ejemplo, ¿no? Pero una de las situaciones por las cuales nosotros usaríamos EJB sería pues precisamente para propagar transacciones remotas, ¿no? Uh-huh. Y Spring también provee de un soporte para esto a través de, bueno, inicialmente a través de algunas clases, ¿no? Algunas clases las cuales podíamos heredar, estoy hablando de la parte de Spring 2.0, podíamos heredar y ahí podíamos implementar EJB, ¿no? Sí, que si bien recuerdo, eran así como sus nombres larguísimos, ¿no? Como Abstract Stateless Factory Bin, algo así. Ajá. No recuerdo muy bien sus nombres.
De hecho es Remote Stateless Session Proxy Factory Bin, por ejemplo.
Ah, ok, Remote Stateless. Ok, bueno. Son los nombres de las clases más largos, ¿no? Según recuerdo.
De hecho, sí.
Sí. Sí, están bastante largos.
Sí, pero esos efectivamente tienen que ver con Spring, con EJB 2.1.
Sí.
Y obviamente toda la chamba que tú mencionas es inherente a EJB 2.1, no a Spring. Sí. Porque tú para hacer un EJB de sesión, ya sea con estado o sin estado, pues tenés que armar un descriptor y un montón de interfaces, ¿no? La interfaz remota, la local, la home remote, la home, o sea, un desmadre, ¿no?
Sí, era bastante, sí, o sea, muy, muy, muy amplio. Que aún así te ahorraba una buena chamba, ¿no? O sea, incluso usar esas clases proveídas por Spring para todo el trabajo que había que hacer directamente con EJB 2.1, ¿no? Pero bueno, ya retomando la parte de Spring 2.5 con EJB 3 y de ahí para acá, o sea, Spring 3 con EJB 3, ¿no? Pues hay bastantes cosas que se pueden hacer de manera muy, muy sencilla. Nosotros ya tenemos ya vi Local Stateless Session Proxy Factory Bin. Nosotros ya tenemos lógica de negocio como tal, como lo teníamos en el caso de RMI, ¿no? Bins de Spring con configurados y expuestos en nuestra aplicación y todo. Ahora, si los queremos exponer a través de un EJB, Spring nos provee de ciertas anotaciones en la parte de Spring 2.5 que permiten encapsular la lógica de negocio y forrarla con la capa de EJB de manera muy sencilla, ¿no? A través de un interceptor.
Sí, de hecho la buena práctica era precisamente que el EJB solamente fuera una fachada.
Sí.
Mucha gente le llama una capita de celofán, que esa capita de celofán es solamente la que cumple el contrato de los EJBs para manejo transaccional y replicación y todas esas cosas que definen los EJBs, pero que a nosotros no nos interesa. Es decir, nosotros queremos programar la lógica en pollos, en plain old Java objects, así que no extiendan ni implementen interfaces específicas de JB para su fácil testeo.
Sí.
¿No?
Exacto.
Y en EJB 3.0 el ciclo de vida de los EJBs está mejorado dramáticamente, y todo con anotaciones. De hecho, existe una anotación que es @stateless, solamente con eso le indica al servidor de aplicaciones que la clase actual es un EJB de sesión sin estado. Y el ciclo de vida, muy interesante, que anteriormente existía en EJB 2.1, ¿no? Que estaba el on passivate, on activate, on... ¿qué otro que había?
On activate, on passivate, on predestroy, on predestroy, on create.
Sí, era un desmadre. Sí, era un desmadre. Y tu EJB tenía que implementar todos esos métodos, porque eso los definía la interfase. Pero bueno, ahora con Spring, con EJB 3.0, el ciclo de vida está basado en anotaciones. Uh-huh. Entonces, y también EJB 3.0 te permite hacer partícipe de ese ciclo de vida utilizando interceptores. Y esos interceptores pues se configuran de una manera muy sencilla con una anotación que se llama @interceptors. Y eso en conjunto con @autowired te permite, por ejemplo, utilizar un interceptor que se llama Spring Bean Autowiring Interceptor, que de manera automática te va a permitir traer del application context y inyectar en el EJB, porque antes no se podía. Antes el ciclo de vida del EJB no lo administraba el application context, y ahora tampoco, es decir, sigue sin administrarlo, pero sí puede entrar en el ciclo de vida utilizando este interceptor, ¿no? Que te permite, por ejemplo, inyectar desde el application context sin dolor.
Que de hecho, por ejemplo, está muy padre porque la reglita para esta situación es de que el bean, que bueno, más bien no el bean, sino la clase que en la cual tú estás usando esta anotación arroba interceptors y @stateless, no debe ser un bean de Spring, ¿no? O sea, no debe de estar dentro del application context de Spring. Claro. Sin embargo, sí puedes hacer uso de anotaciones como @autowired para inyectar beans de Spring, ¿no? Que van a tener precisamente la lógica de negocio de tu aplicación.
Claro. De nuevo, ¿no?
Eso es muy interesante.
Uh-huh. Esta capita de celofán, tu EJB es una fachadita, solamente que cumple, digamos, los requisitos para el servidor de aplicaciones. Lo más recomendable es que esta fachadita delegue toda la lógica real de negocio a un pollo, ¿no?
Sí.
Es la misma práctica.
Y que todo esté ahí. Sí, la misma práctica, ¿no? Y de hecho era la misma práctica que se seguía desde, bueno, que seguíamos con EJB 2.1 y Spring 2, ¿no? Que quede de lado del pollo, ¿no? No del lado del EJB. Sí, pero había mucho show hoy. Pero la práctica sigue siendo la misma, ¿no? Que quede toda la lógica dentro de dentro del pollo, no en el EJB. Eso es muy importante resaltarlo.
Muy bien. ¿Qué más?
El consumo de EJBs.
Ajá, a través de proxies.
A través de proxy. Había un proxy, el ¿cómo se llama? El local stateless session proxy factory bean, que era el que estábamos hablando, ¿no? Y es un bean de Spring convencional, ¿no? Que se puede configurar en el application context a través de XML. Lo único que necesita es el Yindi name o el nombre de Yindi y la interfase de negocio que va a implementar dicho comportamiento. Uh-huh. Pero vaya, hubo bastantes mejoras a partir, incluso, si bien recuerdo, de la versión de Spring 2 o 2.5 con el uso de esquemas, ¿no? Uh-huh. Y en los esquemas teníamos un esquema que era el esquema JEE. Uh-huh. Y en el esquema JEE había un par de situaciones ahí que nos permitían consumir EJBs de manera muy muy sencilla, ¿no? Y lo único que necesitamos en una sola línea de configuración XML era ponerle JEE y el subesquema local SLSB, ¿no? De Stateless Session Bean, así como de otros había otros otros esquemas adicionales a eso, ¿no? Es donde podíamos consumir recursos de un árbol Yindi, y ese árbol Yindi pues podía ser lo que sea, ¿no? Cualquier puede ser un JB, un pool de conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero específicamente para la parte de EJBs tenemos local-slsb de stale session bin, uh-huh, donde le mandábamos el nombre del árbol Yindi y la interfase de negocio de la misma manera, ¿no? Y lo asignábamos a un ID.
Simón, sí, esa de los proxies está, es la neta, ¿no?
Sí, porque cañón.
El proxy se encarga de toda la plomería, pero a ti te entrega un objeto que implementa la interfase que le dices, que es una interfase de negocio, y donde lo inyectas una interfase de negocio, ¿no? De nuevo, el desacoplamiento que te permite hacer Spring, si es que desarrollas tu aplicación orientado a interfaces, es la, como que la práctica, ¿no? La buena práctica.
Sí, hay muchas simplificaciones. Ese esquema está muy bueno, ¿eh? El esquema JE, uh-huh, está bastante interesante. Pero sí, bueno,
la neta, está bastante chido cuando utilizas un servidor de aplicaciones, ¿no? Que también lo puedes ocupar con Tomcat, creo.
Sí, porque Tomcat expone también un recursos a través de un Yindi, ¿no?
Simondor.
Bueno.
Y de aquí, pues nos vamos a saltar a los web services, que es otra manera de hacer remoting con Spring.
Así es.
Que aquí podemos hablar, híjole, aquí nos podemos hablar fácil horas, ¿no? Porque podemos hablar de Spring Web Services, que es un proyecto, sí, claro, del portafolio de Spring. Podemos hablar del soporte que otros frameworks de SOAP le dan a Spring, como Axis y CXF, entre otros, ¿no? Porque está Metro y hay un montón de cosas, ¿no? Pero ¿te parece si lo acotamos solamente no a algunos frameworks que le dan soporte a Spring, y en algún podcast dedicado podemos hablar de Spring Web Services?
Sí, claro. ¿Cómo, a cuál te gusta?
Pues vamos a hablar por el más viejito. Vamos, ¿qué te parece si hablamos de Axis muy rápidamente y de CXF?
Ok, ¿el más viejito y el más nuevo?
El más viejito y el más, pues no sé si...
Bueno, no el más nuevo, pero...
Así, el que tiene mucha vitalidad.
Ajá, sí, que está muy activo, ¿no?
Simón.
Sí, porque el más no está. Pues bueno, digo, de la parte de Axis, de hecho, en algún momento yo ocupé la API de Axis, uh-huh, precisamente para sacar Stubs, ¿no? Porque tuve una aplicación hace tiempo que en la cual exponían servicios, obviamente web services, y pues estaban hechos en .NET. Y muy padre la parte de Axis, hizo bien su chambita con el comando de Whistle to Java, ¿no?
Uh-huh.
Con Whistle to Java podíamos leer el archivo Whistle, la URL Whistle, ¿no? Y lo que hacía era generar los stops Java junto con las interfaces y los tipos de datos requeridos, ¿no? Uh-huh. Y estaba muy padre porque consumir web services con generar primero los stops con Axis y consumir los web services con Axis, estaba padre porque pues, te ahorraba una chamba, ¿no?
Uh-huh.
Pero aún así era bastante amplio, era muy talachudo. Y la parte de Spring vino a darle un empujón bastante fuerte, porque inclusive en un bin muy sencillo, podíamos definir el consumo, bueno, la declaración de un web service como tal, y en este web service podemos mandarle la URL de Axis, la interfaz, ¿no? que lo implementaba, así como otros datos adicionales, pero aún así eran bastantes, ¿eh? Era la interfaz de servicio, la URL Whistle, el namespace, el service name y el, ¿cómo se llama? Y el port name, según recuerdo, más o menos, ¿no? Entonces, sí era una chamba ahí bastante bastante interesante, pero sí te ahorraba lo que podías hacer con Axis y mucho más allá, ajá, lo que podías hacer incluso a manita, ¿no? Consumiendo web services con Java puro y duro.
Sí, sin duda Axis es un proyecto interesante. De hecho, la versión de Axis 2 ya mejoró muchísimo. Sobre todo, los cuates de Spring le metieron soporte para Axis Estaba bastante bueno, pero siento yo que tenías que configurar demasiado, ¿no?
Sí, tenías que configurar demasiado, pero
funcionaba bien.
Pero funcionaba, en aquel entonces era la onda, ¿eh? O sea, yo lo usé y dije, esto me salvó la vida, cañón.
¿No? Sí, sí, sin duda, en algún momento del tiempo dices, ah, esto es bueno, ¿no? Sí. Pero después te encuentras a cosas como CXF, bueno, antes era Xfire.
Sí.
A mí me gustaba mucho Xfire y después cuando se convirtió, bueno, se juntó con el proyecto de Apache CXF, pues yo lo vi bastante bueno. A mí me gusta mucho en lo particular. De hecho, siempre que necesito hacer web services, los hago con CXF.
Sí, de hecho, la parte de CXF está también muy interesante porque provee de un esquema para consumir web services.
Ajá. Más aparte que los cuates de CXF preconfiguran todo el framework para Spring.
Sí.
De hecho, cuando tú lo ocupas, tienes que importar un XML que viene dentro del jar de CXF, que ya te preconfigura un montón de cosas, ¿no? Entonces ya te ahorra muchísima configuración.
Sí, de hecho, consumir con CXF es mucho más simplificado. Es mucho más simple, incluso más legible. A la vista está más entendible porque precisamente por el uso de este esquema podemos ver qué URL estamos consumiendo y a qué interfaz estamos asignándola, ¿no? Y de hecho es algo muy sencillo, o sea, es muy parecido a la parte de RMI con Spring, en donde solamente debemos de definirle un ID pues, para que lo identifique, ¿no? Uh-huh. La interfase y la URL o el whistle y listo. Digo, si bien recuerdo, creo que es todo, no sé si haya algo más por ahí, no, creo que no, pero sí, con esas simples cosas podríamos consumir web services, ¿no? Obviamente generando los stubs, generando las interfaces necesarias, ¿no?
Ajá. Ahora, hemos hablado de tres tecnologías de remoting que soporta Spring de manera muy sencilla. EJB y RMI son muy específicas de Java, es decir, solamente las puedes ocupar en la plataforma Java. Uh-huh. Y la gran diferencia con los web services es que los puedes ocupar desde, de hecho, bueno, tú hiciste la referencia, ¿no? Desde .NET, por ejemplo, o sea, en otras plataformas y en otros lenguajes.
Sí, precisamente, en otras plataformas y otros lenguajes. Y mi caso en particular fue web services expuestos con ASP. Sí, con ASP. Con .NET, ¿no? Con .NET. Y sí, definitivamente muy interesante cómo reaccionó Axis. De hecho, usé ambas cosas. Usé Axis y... Ah, no es cierto, usé completamente Axis. Te iba a decir Xfire, pero no, ya me acordé bien. Usé Axis completamente, tanto para generar las interfaces, como los tipos de datos, los stops, y consumir a través de Spring los servicios web y bien, o sea, bastante, bastante bien, porque intenté hacerlo con Xfire y tenía problemas. Ahorita me acuerdo. Y por eso Axis fue muy bueno. Y definitivamente, bueno, para ya no alargar tanto, y creo que sería tema de otro podcast, también se pueden exponer servicios con Spring, ¿no? Uh-huh. Y con web services. Hay ejemplos muy concretos, pero bueno, creo que como ya nos extendimos bastante, ya no vamos a tocar ese tema. Yo creo que lo dejamos para
otro podcast. Yo creo que se merece su propio podcast.
Sí.
Ver a detalle web services y ahorita como que era así como que un review muy rápido de cómo de una manera muy sencilla puedes hacer remoting, ¿no?
Sí, definitivamente. Con lo que me quedo es con la parte de RMI.
Sí, pruébalo, ahí está. Es la neta.
Muy poderosa.
Bien, entonces, mira, pues ya para terminar, lo último es rápidamente reseñamos la reunión que tuvimos el sábado 20 de febrero, hace unos cuantos días, ¿no? De springhispano.org. En el cual pues yo di un taller de Grails. De hecho fue la única actividad que tuvimos. Fueron 4 horas. Pues yo las vi bastante chidas. A mí me encantó con la dinámica del grupo. Estaba lleno el salón, alrededor de 20, 25 personas, JJ, creo.
eran 25, 27 personas.
El video totalmente está grabado. De hecho, estoy ahorita editando el video. Espero el fin de semana subirlo a Vimeo. Por el momento mide 2 gigas. Bueno, de hecho, originalmente medía 40, ya mide 2. Y espero dejarlo en 1 para que lo puedan ver. De todos modos, la presentación ya la tengo en mi cuenta de SlideShare. Se llama así, Taller de Grails. Bueno, les dejo la liga. Ahorita nada más la menciono, slideshare.net/domingo.suarez. ¿Qué más? Empezamos a agarrar una práctica que es definir un hashtag para cada reunión. Para Twitter. Y me encantó porque de los que fueron, muchos empezaron a tuitear acerca del taller. De hecho, yo tuiteé todo lo relativo a la reunión del sábado, le puse el hashtag, entonces es SH13, uh-huh. Ese es el hashtag. Entonces, si quieren hacer la búsqueda en Twitter, más o menos para que vean de qué se trató, con ese hashtag pueden ver de qué hubo ese día. Y bueno, obviamente el video que se los debo y que próximamente se los pasaré.
Vale, entonces pues queda pendiente eso. Y pues nada, digo, no sé si hay algo más que comentar.
No. Estén pendientes nada más a la próxima reunión, que también vamos a dar otro taller. Uh-huh. ¿No? La gente de Synergy sigue poniéndose las pilas en la parte de los talleres. Próximamente también vamos a empezar con webinars para que estén disponibles a todo hispanoparlante. Pero bueno, ya les tendremos noticias de eso próximamente.
Vale. Bueno, entonces, pues sin más ni más, vamos a despedir el podcast. Saben que nos pueden seguir en twitter.com/experiencia hispano, ¿no? Uh-huh. Échenle un ojo a los screencasts, ¿no? Sigan posteando en los foros de experiencia hispano.org, es muy importante eso. ¿Qué más? Pues nada, no sé si tú quieres agregar algo más.
No, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast, que ahora sí estamos cumpliendo cabalmente cada 15 días. Eso me da mucho gusto. Nos vemos el próximo. Bye, bye.
Muchas gracias. Y este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 8. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.